Es Radio.
Es Radio.
Sevilla.
Sevilla.
106.9 FM.
Y 28, continuamos en directo en Es la Mañana de Sevilla. Entramos ya de lleno en la entrevista del día, en el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que parece que va en aumento en estos últimos meses, debido también, en cierto modo, a la crisis del coronavirus, esa crisis sanitaria, pues que ha desembocado también en una crisis económica. Les estoy hablando en concreto del fenómeno de la ocupación, que si bien sigue siendo un fenómeno minoritario, pero sí que es cierto que preocupa y mucho a la mayoría de la población española, también a la andaluza, por ende a la de Sevilla, ¿no? Que es la que nos escucha, ¿no? en mayor parte, ¿no? por nuestra frecuencia. Estamos en directo en la 106.9. Bueno, abordamos todo lo que tiene que ver hoy con la ocupación y lo hacemos de la mano de la Organización de Consumidores y Usuarios, a través de la delegación que tienen en Andalucía, porque esta organización ha pedido favorecer, en cierto modo, pues medidas cautelares y más vivienda pública como una forma de atajar esta problemática, la de la ocupación de viviendas, ocupación ilegal de viviendas. Está con nosotros ya a través de la línea del teléfono José Carlos Cutiño, él ya lo saben, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo decía que, bueno, aunque no es una práctica, por lo menos hasta ahora, ¿no?, mayoritaria la de la ocupación, sí que es un asunto que preocupa y mucho, ¿verdad?, a la población española en estos momentos.
Efectivamente, quizás no sea tan alarmante como a veces parece, ¿no?, porque evidentemente las situaciones de ocupación pues tienen una trascendencia pública, mediática, importante, y hay una preocupación cada vez mayor, porque cualquiera se puede ver en el pellejo, ¿no?, de una situación de ese tipo, aunque ya, como digo, no es que prolifere de una manera alarmante, pero sí es cierto que se va notando un crecimiento de las ocupaciones. Decías, en 2020 se dieron unos 8.000 casos aproximadamente en todo el país, y lo que sí es cierto es que hay cada vez una mayor sensibilización por parte de la ciudadanía, sobre todo en estos periodos que además no podemos, por ejemplo, en el caso de la segunda residencia, que no podemos atenderla, que no podemos desplazarnos, no podemos vigilarlo como quisiéramos, hay una especial preocupación sobre este tipo de residencia o cualquier otra que podamos dejar en un momento dado desocupado y que pueda convertirse en objetivo muchas veces de bandas criminales que se dedican a la ocupación para luego alquilarlas a personas sin recursos, más desfavorecidas, que no encuentran una opción diferente para vivir. Por lo tanto, realmente ahí hay un problema y hay que buscar soluciones, porque efectivamente lo que estamos viendo es que el ordenamiento jurídico en su configuración actual pues no tiene una respuesta ni rápida ni efectiva. Incluso, como decía, en periodo de pandemia, incluso existen mayores obstáculos a día de hoy para poder realizar un desahucio, incluso en una ocupación claramente ilícita desde el principio.
De hecho, esa sensación de preocupación, ¿no?, de pensar muchos propietarios, lo que decías tú sobre todo, de esa segunda vivienda, la que ahora pues la mayoría de las personas pues no pueden acudir por las restricciones de movilidad, eso se está viendo también en ese aumento que están teniendo en el servicio las empresas que se dedican pues a instalar sistemas de alarma en las viviendas.
Efectivamente, bueno, a río revuelto pues siempre hay ganancias de pescadores, ¿no? Y en este caso las empresas de seguridad están encontrando un nicho de mercado muy importante en toda esa gente que ahora mismo tiene una preocupación por la seguridad de esas viviendas que por las razones de la pandemia o por lo que sea pues no pueden habitar o tienen para unos usos secundarios, ¿no? Ahí nos encontramos con un mercado, aproximadamente el coste de una alarma está entre los 35 y los 75 euros al mes, dependiendo el tamaño de la vivienda y también la compañía con la que contratemos, pero es cierto que son servicios que pueden ayudar a impedir el allanamiento y la ocupación, porque si esta ocupación se detecta de manera temprana, rápida, puede permitir la acción de las fuerzas de seguridad antes de que se haya consumado y consolidado esa ocupación, con lo cual, bueno, pues realmente es una opción a día de hoy, aunque es verdad que hay grandes diferencias de precio y que hay que seleccionar muy bien la oferta a la que nos acogemos y los servicios que nos puede prestar para que realmente sirvan para atender este tipo de incidencia que nos podemos encontrar.
José Carlos, ¿qué deberíamos hacer si nos damos cuenta de que nuestra vivienda ha sido ocupada?
Bueno, lo primero, denunciarlo antes posible, ¿no? Porque aquí hay un problema fundamentalmente de consolidación de la ocupación. Tenemos que denunciarlo lo antes posible, solicitando además expresamente que se adopte como medida cautelar el desalojo de la vivienda para poder recuperarla. Y esto hay que acompañarlo además de toda la documentación que pueda acreditar tanto la titularidad de la vivienda como el uso que hacemos de ella. Porque, claro, el ocupante lo que va a tratar es de justificar su presencia en la existencia de algún título que puede ser válido, no válido, lícito, no lícito, puede plantear que existe un contrato verbal. Claro, van a utilizar todo tipo de subterfugios, con lo cual nosotros tenemos que aportar todas aquellas pruebas que puedan demostrar que realmente en ningún caso se ha pretendido facilitar el acceso de esa persona, de esa familia, a esa vivienda y, por lo tanto, su uso está siendo ilícito. A partir de ahí, si no hay medidas cautelares y si la vía penal, que suele ser más farragosa, más garantista, se estanca, también podemos iniciar acciones por vía civil con la ayuda de abogados especializados precisamente en esta materia. Vuelvo a insistir por lo que comentaba antes. Precisamente en estos momentos estamos en una moratoria sobre cualquier tipo de desahucio, incluso cuando la ocupación es por causas ilícitas, que nos puede complicar y una vez consolidada la ocupación, tenemos que hacernos el cuerpo de que probablemente vamos a tener que esperar unos meses.
Madre mía,
De hecho, bueno, esto está provocando que se recurra cada vez con mayor asiduidad a empresas especializadas en desalojos, ¿no? Lo cual, bueno, también tiene sus aristas.
¿Qué medidas cautelares o por dónde irían esas medidas cautelares que vosotros pedís?
Básicamente, la medida cautelar va orientada a desalojar de manera cautelar, es decir, el procedimiento va encaminado a determinar si la estancia de esa persona o de esa familia en ese lugar es lícita o ilícita. Lo que hacemos es pedirle al juez que, en tanto se adopte una decisión, se libere la vivienda. Claro, la parte contraria va a pedir exactamente lo contrario, ¿no? Va a decir que en tanto que se determina si su presencia es lícita o no, se le permite estar allí alegando, apelando al derecho fundamental a la vivienda. Este es el gran hándicap que presenta ahora mismo nuestro ordenamiento y en la confrontación entre ambos derechos va a ser el que esté mejor acreditado el que pueda prosperar, aunque sí es cierto que, como decía, ahora mismo tenemos una limitación añadida que es esa prohibición de los desahucios, incluso cuando es bastante evidente que la ocupación ha sido de forma ilícita. Esto realmente es un problema en la actualidad y es precisamente lo que está llevando a muchos propietarios a recurrir a esas otras vías alternativas para el desalojo de la vivienda, que no son baratas en absoluto. Estas empresas especializadas tienen tarifas cercanas a los 3.000 euros. Y bueno, tampoco sabemos muy bien qué tipo de mecanismo de práctica van a utilizar para el desalojo de la vivienda, con lo cual hay que ser especialmente precavidos.
De forma preventiva, José Carlos, ¿qué consejo se le podría dar a un propietario que tiene una vivienda, una segunda vivienda? Por ejemplo, se me ocurre en la costa y ahora mismo pues no puede darse una vuelta porque es que no puede, hay una restricción de movilidad.
Pues aquí es fundamental el contacto con personas que sí puedan informarnos de que se produce cualquier incidencia, el tener contacto con vecinos que residan de forma permanente, advertirles de que no vamos a estar y que, por lo tanto, le echen un vistazo a la vivienda para que, en cuanto que se detecte algo, nos lo puedan informar. Evidentemente, todo parte además de asegurar la vivienda en la medida de lo posible, detectar cuáles son sus puntos frágiles en cuanto al acceso, utilizar los mejores dispositivos en cuanto a seguridad pasiva, es decir, todo lo que es estructural, ¿no? Cierres, rejas, cerraduras, etcétera. Y desde luego no es una mala opción también contar con esa seguridad activa que viene dada también por la contratación de empresas, en lo que ya decimos que lo que sí hay que hacer es comparar mucho las distintas ofertas porque podemos encontrar grandes diferencias de precio.
El problema de la ocupación planteáis ustedes que podría resolverse o aminorarse en cierta medida, bueno, pues promoviendo más vivienda pública.
Evidentemente, el trasfondo de todo esto es una absoluta carencia de vivienda social en régimen de alquiler que facilite que muchas personas puedan acceder al derecho fundamental a la vivienda. Si no existiera esa carencia, evidentemente no se producirían este tipo de ocupaciones que no dejan de ser muchas veces una última un último recurso para gente que no tiene otra alternativa. Por lo tanto, nosotros lo que sí planteamos es que las administraciones tienen que estimular el mercado de vivienda social, que tienen que dar una oferta suficiente para atender la demanda de ese derecho fundamental y que probablemente eliminando el problema de raíz eliminaríamos el segundo problema, el secundario, que es el que viene dado por esas ocupaciones ilegales.
Bueno, y que hubiera también más empleo, ¿no? Que la gente pues tuviera un nivel económico
Evidentemente, bueno, ya
respetable, claro.
realmente sería hacer un poco una carta a los Reyes Magos en ese
Desde
sentido,
luego
pero
que sí.
lo que sí es cierto es que las políticas sociales de vivienda a día de hoy se están quedando cortas y su principal reflejo lo tienen precisamente en la proliferación de este tipo de prácticas, ¿no?
José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de este programa.
Gracias a vosotras, es un placer.